Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy, día 1 de julio, 1 de julio del año 2015, tenemos con nosotros a Antonio Espín. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
A Carles Sirera. Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes a todos.
Y a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a hablar, evidentemente, de Grecia. Muchas novedades desde la semana pasada con esa propuesta de referéndum por parte de Tsipras. Ahora comentaremos largo y tendido porque ha habido muchísimas críticas por parte de analistas por esta propuesta de referéndum. Mucha gente que ha aplaudido también el que lo haya convocado. Desde luego hay opiniones para todo. Vamos a hablar también, muy relacionado con esto, que lo de Grecia, si se tuerce, puede ser el desencadenante de una crisis larvada de la que venimos hablando hace ya mucho tiempo, una crisis financiera que tarde o temprano estallará. La situación en China está muy complicada, hay fuertes caídas en los mercados, ya sabemos lo que está pasando en China desde hace tiempo, como esa burbuja de inversión que se había montado en China a partir del año 2008 como respuesta a la crisis financiera, pues finalmente estalló el año pasado y están aguantando como pueden para que no se les caiga todo, pero cada vez con más dificultades. Y luego, muy relacionado también con lo de Grecia, hablaremos de la propuesta de Keynes, la que hizo en el año 46 el Bancor, que no fue aceptada finalmente. Se llegó a los acuerdos de Bretton Woods. Pues la situación actual pues es heredera, el sistema monetario actual es heredero de aquello que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Empezamos, si queréis, con el tema de Grecia. Y me gustaría, Antonio, que empezaras tú comentando qué te parece a ti esa propuesta de Tsipras sobre convocar un referéndum para ver si se acepta o no se acepta la propuesta europea.
Vamos a ver. Pues a mí me parece una ocurrencia. O sea, un señor va a convocar un referéndum fuera de plazo y ya se está diciendo que lo que se va a votar no está ofertado, con lo cual yo creo que el mosqueo del Eurogrupo ha sido justificado. Es decir, si quiere presentar un referéndum, ¿para qué está 4 meses mareando la perdiz? En mi opinión, es una maniobra más de este señor y yo creo que ahí ha pinchado en hueso. Yo creo que es una gran metida de pata. Porque claro, eso ha forzado una cadena de acontecimientos que ha llevado las cosas a mayores. Entonces, luego hoy había noticias de que se aceptaban la propuesta que había ya previamente, pero claro, los otros han dicho que estaban fuera de plazo y que ya no había oferta. Merkel ha salido diciendo que va a esperar al resultado del referéndum y mientras tanto va a seguir el corralito. Es decir, yo creo que el referéndum ha sido un error desde un punto de vista humanitario, de un punto de vista político y de un punto de vista económico. Si quería hacerlo, lo podía haber hecho hace un mes, 2 meses o hace 5 o 6 semanas. ¿Por qué lo hace ahora? Lo hace ahora cuando al final va a quedar como cagancho en el marro, ¿no? O sea, yo esa es mi opinión. Lo del referéndum me ha parecido horrible, ¿no? Porque claro, eso fuerza y en un momento en que ya le vencen los plazos. Está. Y yo lo que creo es que la respuesta de tanto del Eurogrupo como del BCE no se la esperaba. Claro, luego pidiendo una prórroga, luego ahora digo una cosa, luego no, no va a haber corralito, luego sí ha habido. Entonces, a mí me ha parecido mal. O sea, que quería hacer el referéndum, cojonudo, pero hazlo en plazo. Y hazlo cuando no, al final el país lo tiene en default y con un control de capitales. La tiene con colas en la calle, jubilados que no saben ni dónde están, gente desesperada, hospitales que tienen falta de suministro de alimentos y más que habrá, y una incertidumbre tremenda. Yo, en mi opinión, es un absoluto despropósito del referéndum. Pero no por el referéndum en sí, sino por la fecha y en la forma en que lo ha hecho.
Bueno, Carles, ¿qué te parece a ti lo que está pasando en Grecia?
Creo que lo ha explicado muy bien esta tarde Varoufakis en su blog, que ha puesto un post sobre temas, explicando las 6 razones del referéndum y por qué hay que votar no. Y me parece que es una muy buena jugada en tiempo y plazo de Tsipras para lograr condicionar toda la negociación. Es decir, ha ocurrido todo lo que comentamos, bueno, comenté la semana pasada, hace dos semanas, y es más, lo que comentamos ya en un programa de Ampliando el Debate de enero, que creo que dije que para junio tendríamos el referéndum. Me he ido por unos días, pero bueno, casi para junio hemos tenido el referéndum. Por lo tanto, esto era previsible, estaba escrito, y Tsipras ha jugado sus tiempos. Estaba la cuestión que comentábamos la semana pasada, que es la quita, la reestructuración de la deuda. No querían ceder, no querían aceptarlo, incluso parecía ser que el FMI sí que estaba por la labor, pero era la Comisión Europea la que no estaba por la labor, y Tsipras, para forzar la admisión de la reestructuración de la deuda, ha forzado el referéndum en una semana. Lo que no se quería aceptar antes del referéndum, ahora dice todo el mundo que sí, que estaba aceptado y que todos querían hablar de eso, que era la reestructuración de la deuda. Antes del referéndum no se quería hablar de eso, por lo tanto, Tsipras ya ha ganado. La reestructuración de la deuda está encima de la mesa y, en teoría, hasta si sale sí, la Unión Europea dice que eso se incluirá. Antes de que se propusiese el referéndum, lo de la reestructuración no estaba claro. Pero es más, votar sí no tendrá ningún sentido. Es decir, será ir con menos bagaje negociador después de todo el numerero que se ha montado. Por lo tanto, votarás no y la Unión Europea se encontrará con un problema. Dice que eso, es decir, no al euro, es expulsar a Grecia de la Unión Europea, pero la Unión Europea se ha construido tan mal que es que no hay ningún mecanismo para expulsar a un país miembro. No se puede expulsar a nadie del club. Es que el problema de fondo es que la Unión Europea es un absoluto Frankenstein con patas, es una estructura burocrática disfuncional que no tiene arreglo. Es decir, no se puede echar a Grecia, no hay ningún mecanismo, habría que inventarlo, habría que improvisarlo, lo cual generaría todavía más pánico y más torpeza, que es lo que vemos desde la Unión Europea y desde la Troika, es decir, un cúmulo de despropósitos y de torpezas desde que echaron el viernes a Varoufakis de las negociaciones, que ha demostrado pues lo que sabemos muchos, que la Unión Europea no funciona, es un absoluto caos, es el diktat de Alemania, allí no se pueden tomar decisiones y una unión monetaria de estos países con estas economías tan distintas no puede funcionar. Muy probablemente, no está claro si será sí o no, pero es probable que gane el no.
57% dan la última encuesta a favor del no.
Sí, sí, es difícil porque hay muchos indecisos. Es difícil, pero claro, en esta situación es que votar sí es ser idiota, es decir, es someterte, es decir, votar sí al sometimiento para ir a una negociación es peor. Es cierto que va a ser una semana, pero solo será una semana de corralito muy dura, donde la Unión Europea y el Banco Central Europeo ha mostrado más su budismo y su matonismo, lo cual ya ves que esto no es un club muy democrático. Reino Unido, ya nadie en la izquierda ya quiere entrar a la Unión Europea, hay otro referéndum que ya está ganado para los antieuropeístas, que es el de Reino Unido. Con lo cual, por cierto, en Estados Unidos también lo que es, digamos, la inteligencia de izquierdas, Krugman y Stiglitz, aterrorizados por la actitud de Alemania. Alemania cayendo en los tópicos de toda la vida de su dictadura y de su imperio, quedando mal y cayéndole mal a todo el mundo por todo este numerito de un 2% de la economía euro que se podía solventar sin tantas ganas de machacar a los malos griegos tramposos y vagos, pero querían que el castigo fuese ejemplar y se han pasado de frenada. Y bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Que si gana el no, al final habrá que aceptar la reestructuración de la deuda, habrá que hacer una quita, tendrá que ser una quita grande, habrá que volverse a sentarse a negociar. No desaparecerá o no será el fin del euro, pero será una nota bastante importante. Es decir, será el inicio de un cambio y cuando volvamos a tener esa situación, que la volveremos a tener, porque es que el euro es disfuncional y tarde o temprano le volverá a ocurrir a otro país, que podemos ser nosotros, después de este precedente ya no se podrá evitar el tema. Es decir, tendrá que ponerse encima de la mesa cómo deshacer el euro y cómo construir mecanismos para que los países puedan dejar el euro y que sea reversible.
Pero Carles, aunque finalmente sea lo que tú dices, que hay una reestructuración de la deuda con las condiciones que se habían dado, eso no es más que otro parche, porque dentro de 2 años vamos a volver a tener el mismo problema.
O seis meses. Será otro parche, pero es que cuando se vuelva a repetir la crisis, la posibilidad de la desintegración de la Unión Europea ya estará encima de la mesa y será más tangible y más viable. Es decir, esto va con crisis que vas asumiendo la idea de que el euro es reversible y que habrá que hacerlo reversible. En la siguiente crisis, al país que le toque, ya el tema será, ya sin dudas, euro sí, euro no. Es decir, vamos en camino de la disolución del euro.
Bueno, Jordi, cuéntanos.
Lo que ha dicho Carles, bueno, coincido en todo lo que ha mencionado y creo que este es el problema, ¿no? La disfuncionalidad del euro. El tema de si la negociación ha estado más o menos bien llevada, yo considero que sí, que Grecia la ha llevado bien. que el referéndum debía ser hecho en este punto, cuando no se planteaba la reestructuración de la deuda que ahora está sobre la mesa. Siempre he mantenido que el euro es un gran beneficio para Alemania y que es la principal beneficiaria de ese sistema y que, por lo tanto, es la que debe asumir, en su caso, los mayores costes, porque de lo contrario, la desintegración del euro le permitió a Alemania, cuando tenía recesión de balances a principios de los años 2000, construir, absorber todo el problema de la unificación. Después construir un sistema de grandes superávits por cuenta corriente en base a intereses. Lo que es el euro no es más que, ya que no hay intercambios fiscales y no se limitan los superávits por cuenta corriente, no resulta más que una trampa de cambios fijos que para los países menos competitivos, y para ser competitivo hay que invertir y por lo tanto se necesitan grandes inversiones y protección por parte del Estado para que nazcan las industrias, eso es una trampa. Y el diseño del euro, como está diciendo Stiglitz, como está diciendo Krugman, como están diciendo casi todos los economistas que no son del área euro o neoliberales, dice, esto es un mal diseño. Lo que se pretendía y lo que se está pretendiendo, incluso Varoufakis conscientemente sabía que con su modus proposal y tal, bueno, él intentaba, y de hecho el referéndum no es ni la salida del euro de Grecia, que no lo es, porque no hay una vía jurídica y las vías jurídicas son muy importantes. Es decir, ya yo el otro día ya comenté que esto es un problema más grave de lo que parece. Aquí parece un problema de leguleyos, pero de problema de leguleyos nada. Es decir, si no hay una vía para la salida de Grecia del euro, eso es una modificación del tratado de guerra que quiere una. Sí, es un problema muy grande, porque la arrogancia, es decir, se va a sostener, no tiene ningún sentido. Si los equilibrios fiscales, o sin al menos, como ya diseñó Keynes en el banco, al menos unas cortapisas a los superávits, fiscales, digo, a los superávits por cuenta corriente, y unas sanciones que teóricamente estaban previstas en el tratado, aunque eran muy altas, es decir, se permitía un 3% solo de déficit público, se permitía un 5% de superávit por cuenta corriente. Debería haber sido al menos del mismo tipo. Sin embargo, estos corsés que han generado pues un problema insoluble, porque Grecia no va a pagar su deuda, pero eso le es aplicable a más países del sur de Europa, por todo el reciclaje de los ahorros alemanes, que lo que sirvieron fue para inyectar dinero en esos países y comprar sobre todo activos alemanes y generar unos grandes superávits por cuenta corriente, eso se tiene que reciclar de alguna manera. En un país como Estados Unidos, como estamos viendo y pues seguramente comentaremos, en Puerto Rico, claro, no se plantea que vaya al ICBM y tal, es un problema interno. Sin embargo, aquí es un problema que parece, cuando se plantea el problema, parece que todo el mundo ya no somos iguales, ¿no? Eso, si se pudiera solucionar intra Unión Europea con transferencias fiscales o con compensaciones a través de que Alemania, evidentemente, debería inyectar, subir mucho los salarios de sus y provocar un incremento muy grande de su consumo para que los otros países pudieran compensar y poder sin pagar esas deudas, como eso no se va a producir, lo que todo el mundo está viendo, que lo quiera ver claramente, es que el euro no es una moneda viable. Entonces, que Grecia salga del euro o que Grecia provoque un conflicto, porque ya he dicho antes que lo de salir del euro va a ser mucho más problemático de lo que parece, eso va a provocar la reversibilidad. Y una vez abierta la puerta, la ilusión de control que muchos tienen ahora en la zona euro, pero que desde fuera se les está diciendo que eso es una verdadera tontería, que no va a tener ningún sentido. Una vez has abierto la puerta, seguramente va a significar el final de la moneda.
Eso no se puede plantear, porque como salga Grecia del euro, los mercados van a asumir automáticamente que cualquiera puede salir detrás.
Evidentemente, y se van
a lanzar a degüello, o sea, es que no.
Y por eso Alemania tiene que sacar la cartera y pagar, y se acabó. Y es la única solución que hay. Y como Alemania no va a hacer eso, y son capaces de pegarse un tiro en el pie, pues va a suceder, excepto que la intervención de Estados Unidos ya haga tanta presión sobre Alemania y ya les diga, mira, no ganasteis la guerra, sino la perdisteis, y vais a pagar, ¿vale? Que eso me imagino que podría llegar el caso a presionar. No sé si están en esos términos, y porque no nos vamos a arriesgar a que Grecia, en un lugar tan estratégico como ese, vaya a caer de otro lado, Por lo tanto, el euro se va finalmente a romper y por lo y la cantidad evidente de... Es decir, este patada hacia adelante va a llegar un momento, no tardará mucho, que se va a acabar. Es decir, no tardará mucho, quiero decir, no sé si dentro de un año, dos años o tres años. Es igual, pero eso en términos históricos tampoco tiene tanta importancia. Lo que es seguro es que el euro, tal como está, si no se diseñan mecanismos de compensación y de reciclaje de los superávits, no va a funcionar. Y es igual. Esta partida en concreto solo demuestra, es un síntoma del mal profundo de diseño del euro desde su inicio.
Ya, hombre, pero es que eso tampoco creo yo que Alemania esté por la labor de...
Tampoco lo creo.
De cumplir los requisitos de Mundell para una moneda única, para una unión monetaria. Es que yo no lo creo en absoluto.
Tienes toda la razón. Es que el diseño neoliberal diciendo solo la moneda nos va y los déficits no se podrán monetarizar cuando tú tienes un problema de demanda y lo que haces es destruir tu capacidad de pago porque destruyes tu capacidad de creación de PIB, pues la única manera de compensar durante toda la vida y siempre ha sido así, ha sido generando demanda interna a través del gobierno.
Pero bueno, si es que eso además, al final es que ya sabemos lo que pasa, si es que ya ha pasado en Italia, ¿no? Ahí tenemos a Italia, que lleva ya, ¿cuánto? 140, 150 años unida, y sigue teniendo superávit el norte y sigue teniendo déficit el sur.
Es que sin sistemas de reciclaje, como en Estados Unidos hay grandes sistemas de reciclaje. El New Deal fue un gran sistema de reciclaje, entre ellos, pero por ejemplo, todo el tema del ejército y del complejo militar industrial es un gran sistema de reciclaje. Todos los estados tienen su parte de esos grandes contratos y las empresas se sitúan en estados donde no es precisamente tal porque es un sistema de reciclaje de los superávits que hay entre ellos. Como eso no existe en Europa, el euro no puede funcionar. Es decir, no va a funcionar porque sencillamente no hay un equilibrio y el equilibrio es imprescindible en el caso entre los déficits y los superávits, de alguna manera reciclar.
Me decía por aquí, Carles, que 130 años. Siempre está bien tener un historiador por aquí.
Siempre.
Antonio, adelante.
No sé, yo es que decir muchas cosas que no estoy de acuerdo. O sea, la Unión Europea es una unión de estados. La integración en el euro ha sido algo voluntario. Eso es que no se nos olvide.
Evidentemente, sí lo ha sido. Eso tienes toda la razón.
Y no es otra cosa que una unión de estados. Entonces tú dices, no, tiene que haber unos mecanismos de compensación. ¿Por qué?
¿Qué mecanismo? Porque si no, no funciona, simplemente. Bueno, Digo que no tiene futuro.
Vamos a ver,
puede hacer, pero no funcionará.
Ah, que no tiene futuro. Pues yo sí creo que tiene futuro. Estoy diciendo, Grecia gana porque ahora Alemania no va a querer la salida de Grecia, pero cuidado, es que la opinión pública europea también cuenta, ¿eh? Cuidado con esto. Y hay mucha gente que está de acuerdo con que Grecia salga. Gente que cree que Grecia salga. ¿Por qué? Y solamente hay que leer a Varoufakis, y aquí en el blog tiene muchos comentarios al respecto, y tú dices, al final, ¿cuál es la conclusión? Parece que Syriza no quiere que Grecia sea un país con una balanza comercial equilibrada, ni con una estructura económica más o menos afín a los países de la Unión. No, lo que quiere es estar en nómina. Ahora, ¿cuáles han sido las propuestas de las que prácticamente nos han salido? Uno, reestructuración, otra reestructuración, reestructuración de la deuda, más crédito para luego seguir reestructurando. Y luego un plan de inversiones que lo haga el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, aquí tenemos otra vez en mi opinión, pues todas estas cosas, o sea, y lo dice Varoufakis, Grecia no es ni será como Alemania, ni va a tener esa calidad de productos, ni ese desarrollo tecnológico e industrial, no lo va a tener. Con lo cual nosotros tenemos que estar aquí en nómina. O sea, vamos a ser un satélite. O sea, en ningún momento se hace un planteamiento alguno en relación a mejorar la competitividad o intentar hacer algo.
Pero Antonio, no todo el mundo puede ser Alemania, lógicamente, ¿no? Es imposible que todo el mundo tenga
superávit. Sí, pero Grecia tiene otras
porque
cosas.
Si no, ¿quién tiene el déficit?
Por eso sí, es lo de siempre. Pero vamos a ver, justo antes de que entrara el gobierno actual, estaban en déficit, estaban en superávit primario.
A ver, una cosa que es importante. Grecia, evidentemente, estaba en superávit primario y lo seguiría estando si no se hubiera cortado toda la financiación por parte del Banco Central Europeo, que es el que ha provocado todo este problema. Además, la presión sobre un gobierno que no nos gusta y que, por lo tanto, decimos que no nos gusta y lo queremos sacar, que es gran parte de lo que está ocurriendo aquí. No es tanto un problema del huevo como un problema del fuero.
Sí, pero vamos a ver. Si aquí hay un tema, de, a mi modo de ver, de fondo. O sea, es que el club del euro es para la gente que no quiere ya ilusión monetaria. Olvídate ya de ilusión monetaria. Olvídate ya de la devaluación y de robar a todo el mundo para que al final los problemas que tienen estructurales de economía sigan exactamente igual. Entonces, claro, tú dices, no van a salir del euro tal, es que saldrían solos. ¿Sabes? Como tengan que emitir ahora vales de nominal un euro para pagar a los funcionarios con una depreciación del 50%, dices, ¿cuál es la solución? La solución es bajarle a todos los sueldos, a todas las pensiones un 50%. ¿Eh? Bueno, destruir el ahorro privado, esa es la solución.
Antonio, una cosa, perdona, ¿eh? O sea, el 40 al 48% es la bajada que la Troika ha impuesto a las pensiones en Grecia, ¿vale? Y lo que te referías a la reestructuración de la deuda, se reestructuraron 106.000 millones, pero el siguiente préstamo fue de 135.000, porque hay que leerse bien las cosas. O sea, que de reestructuración nada, acabaron con más deuda de la que tenían. ¿Eh?
Eso es lo primero. Porque la generaron ellos. Vamos a ver, estamos claro, hablando de que... Vamos a ver. Con el 96% del sueldo se estamos jubilando a los 61 años. Es el sistema público de pensiones más generoso del mundo, de Europa.
Pero eso era en el 2009, no era en el 2015.
Ya.
Claro, y entonces, además, en el 2015, si no tienes otra demanda y quitas las pensiones, ¿qué vas a hacer? Pero, vas a tener, con el multiplicador fiscal que el FMI está reconociendo, vas a tener menos demanda.
Pero vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es plantear una estructura económica de la gente cobrando pensiones.
Porque no, nosotros dejamos que se mueran, ¿no?
Si no hay economía productiva, ¿sabes qué solución me das? ¿Inyectar pasta y pasta y pasta en Grecia hasta el infinito? Porque ahora la solución que tú me das funciona en cualquier país del tercer mundo. O sea, tú vete ahora a Zimbabue, te lías a pensiones a los 55 a todo el mundo y funciona el país, nos ha jodido. Pero ¿quién se lo da? Se lo tiene que dar otro. Entonces, al final, y el que haya visto un poquito al Jürgen Donges y todo esto, la doctrina alemana es bastante sencilla. Es, intenta equilibrar un poco tu estructura económica, ¿cómo? Pues tendrás que ajustar tus gastos y tendrás que incrementar tus ingresos. ¿Y cómo incrementar los ingresos? Pues tendrás que hacer algo para favorecer la actividad.
Pero, claro, no, pero, si, no pero si, si, el, si el Estado tiene que tener superávit, alguien tiene que tener déficit, ¿no?, para pagar. O sea, si el Estado va a recoger más de lo que inyecta, las familias o se tienen que endeudar o tienen que desahorrar, ¿no? Porque es que si no, no hay otra manera. Explícamelo en una economía monetaria cómo va a funcionar eso.
Vamos a ver, como empieces con esas reducciones al absurdo, la conversación se vuelve... Porque entonces te voy a llevar también a la reducción al absurdo y entonces no se llega a ninguna conclusión. Lo que te quiero decir, la doctrina es muy simple. Tú tienes gastos y tienes ingresos y tendrás que equilibrar una cosa...
No, eso es la analogía con una familia, pero el Estado no es ninguna familia, no funciona como una familia, ni nunca ha funcionado, ni tiene nada que ver con la analogía de la familia. Eso no tiene nada que ver.
Yo no he hablado en ningún momento de familia.
Pues entonces me estás hablando de gastos e ingresos, es que si no puedo gastar más de lo que ingreso. Falso, pues, de toda falsedad, en toda la historia de los estados. Inglaterra tuvo durante todo el siglo XIX más del 200% de déficit de las guerras napoleónicas. Y no pasó nada. Y nunca. Y gastó muchísimo más. Es que no tiene nada que ver. Es que,
claro. Tú tienes que mantener más o menos el equilibrio entre ingresos. ¿Cómo? Gastos. Tú dices que no, pues gastas. Pues claro, si gastas más de lo que ingresas, ya tienes la ilusión monetaria. Te vamos a ver.
¿Qué ilusión monetaria? ¿Qué ilusión monetaria hay en Japón que no tienen prácticamente?
Estamos hablando de casos muy particulares y yo lo que creo es que, vamos, eso de incurrir en el déficit perpetuo por sistema, es que eso no funciona. Pero es que eso los alemanes lo tienen muy claro, y en Suecia lo tienen muy claro, y los nórdicos todos lo tienen muy claro, Estamos hablando de economías que están con más o menos equilibrada los ingresos y los gastos a lo largo del tiempo. Nadie dice que un año eso hay un poco,
a lo largo del tiempo,
pero no un déficit estructural tal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa forma de pensar, mira, si al final los principios son muy básicos y muy elementales y no hace falta meterse en vericuetos intelectuales para desgranar y aclarar esto. Tú crees que es imposible reindustrializar el país y que es imposible generar riqueza y tener una economía competitiva.
Yo no
necesito a alguien que me inyecte. Y tú pues mira, me condonan la deuda, inyecto y yo vivo en nómina de... Pero claro, en nómina de... Y el otro no quiere.
Pongamos el ejemplo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pasó eso, ¿no? Exactamente lo que estás escribiendo tú. Perfecto. Me gusta.
Pero por poco tiempo, ¿eh?
Es igual. Vale, pues 5 años, de aquí a 5 años inyectamos y tal. Pues me estás poniendo un ejemplo que es básicamente Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Ya, ya, pero y a mí no me... Ya, pero, entonces tú dices, ¿con Grecia qué pasa? Claro, es que yo veo muy razonable lo que se está diciendo. Aunque digan que no, tal y cual. Oye, privatiza el Pireo. Oye, es que el medio Pireo está privatizado y rinde como un cañón. Y en el otro medio no. Y está privatizado por los chinos. Y rinde y en el otro no. Entonces, tienes una economía que no funciona. Pero haz reformas para que eso empiece a funcionar. Eso es como un jardín, riega el jardín. Pero es que no se está...
Yo no estoy negando eso.
Primero, que el plan de inversiones me lo haga otro. Y yo no pago. Claro, eso es muy complicado. ¿Te explico? Entonces, estoy diciendo irreversible lo del euro. Yo no lo tengo claro.
Sí. Yo no lo tengo claro. Vamos a dar paso a Carles, ¿sí? Para que no se convierta esto en un debate a dos, Carles.
No, que termine Antonio y le respondo. Es que había muchas cosas que quería responder.
Bueno, pero pues no sé si te así. Quedaba si te quedaba
algo. Sí, Antonio. Antonio.
No, hablar, no, tranquilo.
Sí, pues adelante, Carles.
No, son muchas cosas que comentaba Antonio. El euro es un club voluntario, hombre. Fue un club voluntario que solo fue sometido a referéndum en Dinamarca. Ese país que nos dicen siempre que tiene que ser modelo, Luis Garicano siempre decía que España tenía que decidir entre ser Venezuela o Dinamarca, pues ahí resulta que el único país que decidió si entrar o no en el euro por referéndum fue Dinamarca y los ciudadanos votaron no. Votaron no en contra de los grandes partidos, votaron no en contra de los grandes expertos, votaron no en contra de los economistas, porque los ciudadanos tuvieron claro que la unión monetaria era un absoluto suicidio, era una locura, y nada, no entraron en el euro.
Carles, perdona, yo sí que me gustaría que, haciendo un poco abogado del diablo, yo me acuerdo en el año 99-2000 que aquí había una auténtica fiebre pro-euro en España, ¿eh?
Sí,
entonces,
sí, no, pero es que
yo, allí, aunque hubieran hecho referéndum, yo estoy absolutamente seguro que hubiera salido que sí, ¿eh?
Mira, a mí la entrada no me gustó un pelo, ¿eh?
Bueno, tú hubieras votado que no.
A mí ni un pelo, pero...
Tú hubieras sido el 15 o 20% que hubiera votado que no, Antonio.
Claro, yo hubiera votado que no.
Juan Carlos, allí les costó el referéndum, fue contra los grandes partidos, fue una cosa de los extremistas de izquierda y de derecha que se unieron para esto, logró muchísimo, lograron que el referéndum se plantease. Al principio iban a perder el referéndum, pero a medida que hubo debate, la gente fue tomando conciencia de lo que era la unión monetaria. Y lo que fue más importante, cuando el representante del Banco Central de Dinamarca tuvo que decir que una vez entrasen en el euro, él no iba a representar los intereses de Dinamarca, sino los de la Unión Monetaria, que eso lo tuvo que decir en público, la gente cambió. Fue un debate que él no iba a perder, pero al final él no ganó. ¿A base de qué? Pues de un debate público, de sacar argumentos y la gente entender lo que estaba ocurriendo. Aquí voluntario no fue una cosa decidida entre las élites, además unos partidos muy condicionados y muy dependientes de las grandes familias políticas europeas, que son Alemania, tanto el PP y el PSOE beben de sus grandes homólogos alemanes, y yo he estado en la universidad. Aquí vinieron a la universidad para hablar maravillas del euro y de la Unión Europea, nunca ha faltado. Es decir, tú quieres hablar maravillas de la Unión Europea, el Occidente, Kant, Beethoven, todo lo que quieras, pues vete y pide fondos para un proyecto de investigación. Ahora, ve a hablar de los problemas de los tipos fijos poco flexibles y no vas a conseguir dinero. Es que ha sido, sí. Es decir, el proceso no ha sido un ejemplo de algo democrático desde abajo, ¿no? Fue condicionado o impuesto por élites, excepto en Dinamarca, donde salió que no. Por lo tanto, esta falta de legitimidad está ahí. Y no hablemos de España, la campaña aquella del euro será maravilloso con los muñequitos de plastilina, que nos trataron como imbéciles. Pues, es decir, este fue el nivel de debate público y deberíamos asumirlo. Por lo tanto, el referéndum, bienvenido sea y que haya más en el futuro, porque la gente común se equivoca menos que los de nuestros partidos, por lo que parece. Luego, sobre el tema del superávit, sí, con una deflación del 2% en Grecia. Es decir, es que la economía ya ha caído un 30%. Luego, lo de las reformas competitivas, Tsipras ya ha dicho que acepta todas las reformas de la OCDE para el mercado interior para hacerlo más competitivo. Si se van a cargar los notarios, ya quisiésemos ver esto aquí, si es que en Grecia se va a acabar el monopolio de los notarios, acaba. Si es que han aceptado las reformas del mercado para hacerlo más competitivo, que han dicho que a eso sí, a cambio de una quita, que se reconozca la necesidad de la quita de la deuda. Luego, comentas lo de las pensiones llevan ya un recorte del 48%. Las pensiones ya han sido recortadas un 48%, si es que Grecia ha hecho ajustes. Grecia ha hecho los ajustes que le han mandado y está donde está, con una caída del PIB del 30%. Podrá seguir haciendo ajustes, pero los haga o no los haga, es que no va a pagar, lo sabemos, igual que España no va a pagar su deuda. Que queremos mirar para otro lado, que queremos decir que los griegos son muy malos, que son todos unos tramposos, que es un estado bilateral, pues muy bien, que en España se diga eso, a mí me produce cierto sonrojo o cierto pudor, porque aquí lo que se podría decir también, y no va a haber ninguna receta liberalizadora, es decir, bueno, vamos a introducir el Uber en la economía griega, se va a disparar la productividad gracias al Uber, es decir, Uber, perdón, seamos un poco serios, es decir, no va a haber ninguna reforma del mercado que haga disparar el crecimiento de la economía griega. Lo que estamos aquí decidiendo es si van a seguir en una posición supeditada y con una pérdida de bienestar hasta que básicamente no sean ya ni un país de ex poscomunista intentando integrarse en la Unión Europea, sino que estén por bajo de sus niveles y sigan así, sufriendo, si alguien tiene un cáncer, se lo paga o se muere del cáncer, pues así, y con esos niveles de vida, pues vale, muy bien. Si eso es lo que les ofrecemos, tienen derecho a irse del euro. Y aquí es el problema de fondo que no se quiere hablar. Tú comentabas lo de los déficits. Perfecto. Los déficits, con esos déficits, si no estuviesen con el euro, habrían tenido una devaluación monetaria de la hostia. Este es el problema de fondo. Están pegados a una moneda, el euro, que no les sirve, que no les funciona, que no tiene nada que ver con su economía. No pueden estar compartiendo moneda con Alemania. Es que no pueden. Es que la unión monetaria... Voy a tener que citar a Friedman y lo de los tipos de interés flexibles de su libro y demás, es que no puede funcionar esto. Es decir, Grecia debería tener la legitimidad de, bueno, incurre en déficits, la ilusión monetaria que dices tú, pues vale, muy bien, se irá devaluando su moneda, y así los irán corrigiendo o irán agravando, pero no pueden seguir enganchados al euro. Y si están enganchados al euro, pues mira, Antonio, puede ser que tenga razón y nos toque subvencionarlos y subsidiar malamente, porque están pegados al resto de la Unión Monetaria, están pegados a Alemania. Si Alemania quiere que todos compartamos una moneda cuyo banco central está en Frankfurt y que ellos deciden cuáles deben ser los tipos de interés de este euro, pues Alemania tendrá que sacar la chequera y asumir las responsabilidades de someternos a todos los demás a su dictad y a su política monetaria. Tiene que tener una contrapartida. Lo que Alemania no puede decir es que el euro es neutro, es exógeno y no tiene nada que ver con los condicionantes económicos nacionales porque es una variable que no afecta. Eso es falso. La política monetaria es fundamental. Por lo tanto, si están dentro del euro, pues mira, a Alemania le tocará subsidiar a Grecia y le tocará subsidiar a todo el sur un poquito y luego venirse aquí de vacaciones. Y si no, nos vamos del euro.
Oye, Antonio, hay un tema...
Espera, que conté una cosa. Oye, sí. Yo no defiendo el euro, ni mucho menos al BCE. El Banco Central no debería existir, en mi modesta opinión. O sea, y yo tampoco en su día, a mí me olía muy raro la entrada en el euro en su día. Estamos hablando del 99, muy raro. El problema es que ahora estamos dentro. ¿Y un mecanismo de salida cuál es? Si no es tremendamente traumático. Es muy complicado, porque es el dilema de Grecia. O sea, Grecia tiene un cúmulo de despropósitos, de gestión interna, sin duda. Grecia tiene un problema de desequilibrio, sin duda, pero estamos hablando de que hay dos caminos que los dos son malos. La salida del euro va a llevar a una hiperinflación y a un proceso que acabará donde sea. Segundo tema, si se queda dentro, va a tener que estar con unos ajustes que a muy largo plazo, y muy probablemente a largo plazo, generarán una estructura económica más sana, posiblemente. Esa es la doctrina oficial y yo creo que es posible que eso sea así. Pero los dos caminos son malos. Entonces, tú dices, Antonio, pero ya estamos en el fregado. O sea, si el tema es, ¿cómo te sales? O sea, es que no es... Y entonces, el que se puede salir es el que... Son los que tienen una economía saneada. Dime,
sí. Sí, Antonio, muy relacionado con esto. Hay un buen amigo mío, y compañero aquí del colectivo Burbuja, que comentaba de forma muy gráfica que por muchas bofetadas que le des al camarero de la esquina, que no va a montar una empresa de software para ponerse a exportar, o no va a montar una fábrica de semiconductores, que ya le puedes dar todas las bofetadas que quieras, que no lo va a hacer.
Claro.
Pues, entonces, vamos a lo que vamos. O sea, esta gente está partiendo... Espera que acabe, Antonio. Esta gente está partiendo de la base, de que simplemente... liberalizando los mercados de trabajo y que no haya déficit público, que con eso ya se va a montar una potencia exportadora. Es que eso yo no sé, a mí me parece que como de locos pensar eso, ¿no?
Sí, pero eso, llevémoslo al revés. Si tú estás en un proceso de represión financiera constante, ilusión monetaria constante, lo que tienes es una economía que está permanentemente...
No lo van a hacer. Entonces, que no lo van a hacer, es que no van a desarrollar tampoco una industria exportadora si les están subvencionando todo el rato. No lo van a hacer jamás tampoco.
¿Te refieres a Grecia?
Sí, sí. O sea, si ahora mismo cogen y dicen, no, pues ahora vamos a tener un déficit por cuenta corriente del 10%, como teníamos antes de que empezara todo el fregado este, y vamos a tener un déficit público también del 10%, y ala, y todos los años, y uno tras otro. Tampoco van a montar ninguna industria exportadora así, eso es evidente.
Evidentemente, pero lo que te quiero decir es, falta de seguridad jurídica, falta de libertad económica, represión financiera permanente y déficit público permanente, pues ya tienes un país latinoamericano, la Venezuela, y Perú en sus tiempos, Argentina, ¿sabes eso? Brasil, entonces te dices, ¿qué se te impone qué? Se te impone cierta disciplina desde el punto de vista presupuestario, no hay tanta represión financiera, aunque de hecho la hay también, y bueno, pues al gobierno se le ven las vergüenzas. Entonces, es otra vía. Tú dices, no va a funcionar. Bueno, pues no lo sé. La otra no funciona. O sea, la otra no funciona ni de coña. ¿Por qué? Porque al final, los que lo hacen mal son premiados. Que es, no sé quién lo decía. No. Decía uno de vosotros. No, es que el ahorro perjudica. O es que
no, no, que no.
La inflación perjudica al que está pillado.
Si lo otro para lo único que va a servir es para seguir manteniendo, pues el ejemplo que ponía yo antes de Italia del norte e Italia del sur.
Bueno, ya, pero ahí tienes a nuestros amigos de la CIA y de Lucky Luciano, que también hacen su trabajo, ¿eh?
Bueno, pero que tú con eso no vas a...
En Italia hay mucho trabajo de...
Que no vas a conseguir que ese nivel... O sea, tú puedes estar ahora diciendo, vamos a coger el norte de Italia... Pero aunque no fuera eso, Italia, no se va a montar esa industria exportadora en el sur de Italia. O sea, la situación actual no favorece que eso se corrija.
Yo no estoy muy de acuerdo. Luego, y aquí nos lo confirmarán, ha habido zonas del sur de Italia muy, muy ricas, que hoy no lo son. Precisamente por las condiciones que hay de mafia y todo eso. Y aquí en España igual, ¿eh? Aquí ha habido en tiempos una industria que no ha estado mal. De hecho, a ver, mira, industria que nació en el sur, Acerinox, la segunda empresa de acero del mundo, andaluza, Abengoa. Son andaluzas. O sea, no tiene por qué. Yo creo que no hay que tener demasiado complejo y lo que hay que hacer es las cosas bien. Si es que hay que darse la oportunidad.
No, pues si yo no digo que no se pueda, al revés, yo digo que sí que se puede, pero no como pretenden estos de la troika.
Están ciertas condiciones. Lo que es seguro es que se ha aplicado durante 5 años la política de la troika, no se ha aplicado otra, ¿eh? El FMI felicitó a Grecia por la implementación de la reforma. La felicitó. Hay varios documentos donde consta la felicitación del FMI como ajustarse. Lo que pasa que ya los propios directores, dentro de directores y tal, dijeron que las previsiones del FMI no tenían nada que ver. Después empezó todo el tema, si os acordáis, del multiplicador fiscal y las correcciones sobre el multiplicador. Nos hemos equivocado, no sé qué, no sé cuántos. Pero nos hemos equivocado, parece que solo se equivocan los de delante. Ellos no parece que aquí, durante 5 años, haya estado gobernando y se hayan estado aplicando las políticas de la troika. Parece que ha estado gobernando Syriza durante estos 5 años. Pues no es verdad. Es decir, por mucha propaganda que queramos hacer, eso no es realidad. Y por lo tanto, lo que sí hemos comprobado con hechos es que se ha producido una deflación de salarios y que ha producido una caída del PIB del 25%, y esas son las políticas de reducción que ha aplicado la troika. Lo otro está por ver, no lo sabemos. Evidentemente, se necesitan una serie de condiciones. Yo no digo que sea fácil. Y de hecho, si lees a Varoufakis, la Modest Proposal, y lo lees en otras cosas, te está diciendo exactamente lo mismo. Él es perfectamente consciente y no se cambia de un día para otro. Pero lo que sí que ya estamos seguros es que lo que ha hecho la troika durante estos 5 años ha sido empeorar extraordinariamente la situación y no mejorarla. Por lo tanto, y se le felicitó. Como te digo, hay documentos donde se le felicita a Grecia por ser tan buen alumno. Lo que pasa es que aquí llega Syriza y se produce un tema además de disciplina, es decir, de ejemplo para que no se propague a más gente, porque aquí en los conflictos de países también lo que están ocultando es un conflicto entre la clase que yo llamo de los acreedores y la clase de los deudores y una disciplina que se tiene que aplicar, y evidentemente el acreedor quiere reducir al máximo el riesgo. Lo que pasa que aquí ir chutando la pelota hacia adelante y tal, pues no tiene eso que se iba a hacer. Es decir, este acuerdo del 30 de junio, esto ya lo hemos visto. ¿Y de qué ha servido durante los acuerdos anteriores? Del 2010, del 2012 con la quita, que fue una quita parcial, no se quitó a los bancos extranjeros, en parte se les compensó, etcétera. Lo único que hizo fue asumir por parte de los estados. El papá ha estado al final, cuando las cosas van mal, cuando va bien las cosas, perfecto. Pero cuando va mal, entonces hay que ir a papá estado y al Banco Central para que echen una mano. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que ha pasado. Entonces, en una deflación, como bien decía Carles, el crecimiento del PIB nominal, que es el importante, el crecimiento del PIB nominal, porque las deudas no se ajustan, no hay ilusión moneda. Es decir, si estás en deflación, tú cada euro que vas a pagar cuesta más porque estás en deflación. Y Grecia en el 2014 seguía en deflación y, por lo tanto, aunque el PIB real crecía, el PIB nominal estaba cayendo y, por lo tanto, su deuda estaba aumentando en relación al PIB nominal. Y eso es lo importante, porque las deudas son de tipo nominal, no de tipo real. Que eso no se dice, porque claro, cogemos los datos como nos gusta para maquillar un resultado que no es en absoluto así. Por lo tanto, lo que sí que es seguro es que durante 5 años se han aplicado determinadas políticas. Y esas políticas no han funcionado. Y lo que se quería hacer durante el acuerdo del día 30 es continuar esencialmente con el mismo tipo de políticas, que además, en muchos casos, hay papeles y documentos del FMI y de otros organismos que dicen, es que esto no funciona.
Sí, Carles.
Sí, pero lo comentaba Antonio, que tiene razón en lo de que son dos caminos malos. Es decir, aquí nadie está hablando que salirse del euro vaya a ser el mundo bucólico de rosas y donde todo sea fácil, ¿no? Es decir, pues sí, puede ser traumático y puede ser duro, pero es una oportunidad. Es que la cuestión es esa. Yo suelo visualizar esto como una situación de estas que pues estás en un incendio, te has quedado atrapado en una habitación, no puedes salir de la habitación, abres la ventana y ves que hay una piscina a 10 metros. Dices, pues no sé, me tendré que jugar si salto o no salto. Puedo seguir esperando a ver si llegan los bomberos, no aparecen los bomberos, las llamas están llegando aquí. Pues esto puede ser una locura, pero llegada un momento, pues puede ser toque hacer esas locuras. Es decir, es una oportunidad. Y es una oportunidad para hacer algo. La situación actual, ya la sabemos, seguirá siendo el diktat de Alemania y es estar al albur y al sometimiento de lo que diga Alemania, con un problema, que Deutsche Bank, que los intereses del Deutsche Bank se van a priorizar a cualquier necesidad de Grecia. Llevamos una política durante 5 años solo dirigida a arreglar todos los problemas de la banca alemana. Y a eso hemos estado supeditados todos. Es decir, el objetivo de toda la política de la Unión Europea ha sido que las vergüenzas de la banca alemana no se vean. Llevamos 5 años condicionados y supeditados a esta otra prioridad, que es la de los alemanes. Pues vale, muy bien. Si queremos seguir así, pues ningún problema. Seremos el resort del balneario de Alemania y ya está. Nos iremos empobreciendo. Les pediremos que no nos traten mal, que bueno, que se vuelvan un poco bombivans, de buen humor, que no sean aquello que dijo el embajador inglés al conde Chiano, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, que os habéis buscado unos nuevos señores, habéis abandonado a los ingleses, ahora tenéis unos nuevos señores que son los alemanes, y os aviso que son unos señores muy duros. Y luego, además, añadí yo, y profundamente odiados en todo el mundo. Pues bueno, habrá que esperar que los alemanes pasen de ser tan duros y tan antipáticos, pues no sé, más benevolentes, no quieran disciplinarnos tanto y no quieran ejemplarizarnos tanto en el castigo, pues que nos traten como nos están tratando ahora con Rajoy, que tenemos déficits ahí, no quieren mirar, lo de España no se está arreglando nada, no estamos haciendo ninguna reforma, estamos haciendo lo peor que Grecia en teoría, no estamos cumpliendo nada, pero bueno, somos ahora entrañables, somos amigos, hay sintonía entre los dos partidos políticos, pues en España no se pone el foco. Pero aquí, por ejemplo, seguimos con los déficits estructurales, los más altos después de Chipre, seguimos con la deuda pública aumentando, y no parece que nada vaya a mejorar. Y claro, cuando lo de Grecia se resuelva, para bien o para mal, luego vamos a ir nosotros. Pues vale, muy bien, cuando vayamos nosotros, pues ya nos preguntamos y ya esperamos si los alemanes serán así de buenos como han sido siempre y serán igual de tolerantes. Es decir, este problema lo vamos a tener encima de la mesa recurrentemente, porque el futuro que nos espera a los países periféricos es empobrecernos es empobrecernos, es que no hay otra.
Bueno, y Carles, y también está el problema del tipo de cambio, porque la evidentemente a la industria exportadora de Grecia y de España, entre otros países, pues le perjudica y mucho ese tipo de cambio tan elevado que provoca el estar metido en la misma moneda que Alemania.
Y dos países turísticos. Es que, a ver si entendemos ya el desatino de estar en el euro. Es que deberíamos estar exportando ventiladores a África. Es lo que deberíamos estar haciendo por geografía, por nuestra situación y demás. Tendríamos España estar exportando más a América Latina, más al norte de África y en otros mercados. Y estamos metidos en los proyectos de Alemania de expansión, pegarse con Rusia, como siempre, con todo el follón de Ucrania, con las sanciones a Rusia. Estamos metidos con las sanciones a Rusia. ¿Y qué nos va a nosotros allí? Es que no tiene ningún sentido estar en la Unión Europea, que es un proyecto alemán.
Hombre, y además que lo que no tiene sentido, que yo tampoco quiero este euro, porque es que este euro, ni otro, ni uno en el que hubiera también unas transferencias, porque lo único que iba a provocar es la decadencia de la industria española y la decadencia de la estructura económica española. Es que eso es imposible, es que no se puede adaptar.
Porque es Juan Carlos, cuando entramos en la Unión Europea lo hicimos desmantelando nuestra industria.
No. Lo hicimos porque se lo dijeron que lo hiciera.
Se lo dijeron y tal. Los hechos son que desmantelamos gran parte de nuestra industria. Y se la
yo no. Desmantelamos, yo no. Lo desmantelaron.
Ni tú ni ninguno de los cuatro que estamos aquí, desde luego.
Bueno, yo tampoco, decir, Antonio.
Mira, de eso sé algo de primera mano. Y ahí se montó un cóctel explosivo en el cual estaban los sindicatos. Los sindicatos hicieron muchísimo daño en la desindustrialización de los 80. No se sabe si eso fue teledirigido o no, pero hicieron muchísimo daño. Estuvo la malísima gestión del PSOE, o sea, y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos del tema bancario, ¿no? El único banco, y ahí hubo directrices por parte del Banco de España en la época de Felipe González, de no tener cartera industrial. O sea, había una orden de no tener cartera industrial. Y el único que tenía cartera industrial era Banesto. Y a Banesto se lo cepillaron. Entonces, cuando se cepillaron a Banesto, y una de las acusaciones era por el hecho de que tuviera la cartera industrial, una de las defensas de Mario Conde en su día, porque ahora estamos hablando de que aquello fue en el año, si no me equivoco, 93. 93, creo, ¿no? Entonces, en el año 93, concedió un máximo de la bolsa, eso dio un poco de tiempo, se produjo una corrección por subida de tipo de interés, luego empezó a subir la bolsa como un tiro. Todas esas acciones de la corporación industrial se multiplicaron su valor de una manera acojonante. Y decía Mario Conde, bueno, ¿y ahora qué? Que decían que tenía tubacés y tal, si esto va como un tiro. Entonces, todo esto es información que te llega de aquí y allá. Yo no, igual que el asalto por parte de tanto los bancos como las empresas de servicio público a Latinoamérica, fue algo que partió de Moncloa. O sea, la de Enersis y Endesa, cuando se empeñó Rodolfo Martín Villa en que tenía que coger Enersis, que además estaba participada por los fondos de pensiones chilenos y tenía que meterse, aquello fue un culebrón de la hostia, al final se acabó con el control. La entrada de Telefónica en Argentina fue una entrada, vamos, bestial. O sea, a Argentina le tenía una empresa pública que era un desastre absoluto, y Telefónica, yo, y eso sí lo sé de primera mano, y entré diciendo, aquí todo nuevo. O sea, el equipo que se puso allí por parte de Telefónica en Argentina era mejor que el que se ponía en España, y se produjo allí un asalto salvaje de locutorios, teléfonos por todas partes, aquello fue bestial. O sea, todo ese asalto que, bueno, pues, independientemente de que haya juicio de valor, porque no voy a eso, si es bueno, malo o medio pensista, eso me da igual. Pero te quiero decir que eso es una orden que partió de Moncloa. Eso parte de Moncloa. Pero la desindustrialización de los 80, yo creo que eso parte también de Moncloa. Cuando llega Felipe González al poder y a tomar por culo la bicicleta. O sea, y ahí uno de los casos por el que se quiera saber los números, Seat se sanea, que si el Motor System Porsche, el famoso Ibiza, que si el Málaga, que si el no sé qué, que si el... ya. Se sanea al final la empresa. Pues será 1.400.000 millones de pesetas de saneamiento. Esto dices, ¿cuánto es eso en los 80? Bueno, en los 80 es mucho dinero, pero yo lo quiero comparar con otras empresas de automoción. ¿Vale? Es que Volkswagen AG, la capitalización de Volkswagen AG en el mercado alemán, era en torno a 1 billón. Entonces, para regalarle Seat a Volkswagen, tengo que meterle un saneamiento que es lo que vale Volkswagen y la mitad más. O sea, y ese es el gran negocio que se hizo con Seat. Negocio acojonante. El informe de Kawasaki, que eso Juan Carlos lo sabe. Oiga, cierre todas las acerías menos la de Murcia. A tomar por culo la de Murcia. Todo así, todo así, todo así, todo así. Entonces, yo, mi opinión, es que todo eso fue orquestado. Todo eso fue orquestado. Pero claro, yo no lo puedo probar. ¿Me explico? Y claro, una fábrica tarda mucho en cuajar un proyecto industrial. Mucho. Mucho trabajo que un proyecto industrial funcione. Pero es así. Iveco Pegaso. Igual. Ahora dice Iveco Pegaso. ¿Cuál era Pegaso? Pues igual, fuera, ¿no? Tenía su mercado en... Se vendieron, bueno, Barreiros y Pegaso vendían en Oriente Medio, ni os cuento. En Venezuela, un montón. Tenía un mercado en Latinoamérica, bueno, pues fuera, ¿no? Que, sin duda, eran empresas, sobre todo Pegaso, en la cual una empresa semipública, pública, bueno, pública, en la cual pues había mucho enchufe, estaban los sindicatos muy metidos. Era una empresa que necesitaba un poquito de tal, pero aquello se regaló. Y luego se regaló con el cliente cautivo, que es el ejército. Ahora hay un pedido de ejército Iveco de camiones, ¿eh? Que lo que os quiero decir, yo no lo sé, no lo sé, no tengo constancia, pero a mí me huele que eso fue así.
Bueno, bien. Pues nos lo pintas bien entonces, lo de pertenecer al club este, ¿no?
No, hombre, lo que ocurre, vamos a ver, si yo desde un punto de vista general, yo ya sé la hipótesis que mantengo. Yo creo que España al final cae de una manera en una serie de grupos de presión que son minorías, y esos grupos de presión pues van a lo que van, ha ido al saqueo. Y se ha habido unas condiciones en las cuales el deterioro del régimen ha sido muy rápido. Y una de las condiciones ha sido, una, la no independencia del Poder Judicial, un mal sistema de reclutamiento de jueces, y al final lo que hemos tenido pues es un viva la pepa fundamentalmente por eso. Y luego un sistema autonómico desastroso. Un sistema autonómico que desde el primer día se tenía que haber dicho, no, usted gaste lo que recauda. Y que haya competencia entre regiones. Entonces, claro, tienes aquí un maremónum que luego arreglarlo después de los años con todo ese entramado de intereses es muy difícil. Sí. Es muy, muy, muy difícil. Y no es una cuestión de izquierda, derecha, ni no. Es una cuestión de que hay unos grupos y que hay una regla de juego que son muy jodidas de aclarar.
Antonio, supongo que querrán comentar algo sobre esto los compañeros, pero sí que me gustaría que comentaras, para que no se nos haga demasiado largo el programa, el tema de China, ¿cómo lo veis? ¿Cómo han reaccionado estos últimos días los mercados chinos y si esto significa que puede haber problemas en esa zona?
Yo creo que sí, que sin duda. Sin duda puede haber problemas. O sea, estamos hablando de un índice que ha experimentado un year to date de un 100%, pero que es que en los últimos...
Estás hablando que se ha duplicado el valor de las acciones en la bolsa de Shanghái desde el 1 de enero hasta ahora.
No, desde un año antes. Un año atrás.
En los últimos 12 meses, ¿no?
Sí, el año estaba en 2026. De 2026 pasa a 5.100 de máximo hace nada. Y se está experimentando un desplome que es todavía más rápido que el desplome que se produjo en el Nasdaq en la euforia. .com. Y hay que tener en cuenta que la euforia.com fue la mayor euforia de todos los tiempos en bolsa, ¿eh? Documentada. Entonces, cuidado porque si continúa esta caída a plomo, yo creo que hay que tener bastante respeto a lo que está pasando allí. Estamos hablando de que el día 12, la bolsa de Shanghái estaba en 5.166 y ahora está en 4.000. Es una señora castaña, ¿eh?
No, y la economía china, que es muy importante.
Pero cuidado, y ahí tenemos el otro. China lo que hace frente a este desplome es baja el coeficiente de caja.
Sí.
Y baja los tipos de interés. Es decir, esto, el gobierno chino se cree que esto va en serio. El desplome. Entonces, por eso digo, lo de Grecia, yo creo que hay que relativizarlo un poco. O sea, el grave es tal cual, pero claro, Grecia, vamos a cuantificar el problema. Grecia son 76.000 millones. Eso es Grecia. O sea, se está hablando de que el coste de salida de Grecia son 77.000. Y el coste de mantenerlo son 76.000. Entonces, claro, estáis hablando, no, tal, es un tema político. Es decir, la decisión va a ser política. Si quieren los países centrales o Alemania, tal, que se quede o no. Pero porque está por ahí, el coste de salida. Entonces, bueno, otra cosa que quería comentar, y se me ha olvidado, y si me disculpáis. Habéis dicho que no se quiere que salga Grecia por el hecho de que esto abre el melón y esto incentiva especulación. Sí, pero por las mismas pautas yo puedo decir, ahora todo país está legitimado a pedir quita. Por las mismas razones. Es decir, es que no creo que haya habido mejora si sale o no sale. O sea, porque el perjuicio está hecho. Ahora mismo cualquier país con un gobierno un poco díscolo dice, quiero quitar. Y se la tienen que dar. Porque este sí y a mí no. Entonces ahí tenemos también otro foco que yo creo que se ha evaluado un poco.
Pues, Carles, adelante.
Sí, no, pero comentaba Antonio ahora de que han sido muchas cosas, pero lo de Grecia, lo más inmediato. Sí, evidentemente, ese es el problema. Esa es la razón por la que no se quería aceptar lo de la quita, porque, claro, sería una gran victoria para Tsipras, para Syriza, lo cual podría rentabilizarlo de las elecciones españolas que están a girar la esquina, y luego Renzi en Italia podría rentabilizarlo. Ese es el problema, de hecho. Es decir, si a Tsipras y a Syriza le sale bien la jugada y logra una quita, pues todo el mundo va a pedir quitas y ya la cantidad del problema, que en Grecia es muy pequeñito, se hace mayor y ya no es tan fácil de solucionar técnicamente. Luego, sobre Google, todo lo que se ha comentado en los 80, pues sí, a grandes rasgos, de acuerdo. Además, le puedo decir a Antonio que muchos compañeros míos historiadores están precisamente investigando y trabajando eso. Sobre los sindicatos, UGT estaba teledirigida por el PSOE. Eso lo sabemos en la altura. Ya comisiones, la autonomía que tenían es más difícil, pero UGT en los 8 años tiene un servilismo hacia el PSOE muy fuerte, que luego pagará y además tendrá casos de corrupción. Pero sí, lo que también contar de esta época, yo cuando estudiaba geografía económica, ya por el 2002, a mí se me vendía la reconversión industrial española como un caso de éxito. Porque sí. Ricardo Méndez, creo que es, o Menéndez, no me acuerdo, Ricardo Méndez, creo que es el principal geógrafo económico de España, en todos sus manuales, ponía la reconversión industrial de los 80 como un caso de éxito, porque se decía que se habían destruido 2 millones de puestos de trabajo, pero el PIB se había mantenido, con lo cual la productividad debería haberse disparado. Ese era el argumentario de los catedráticos y de los manuales. Y, además, se comparaba con Argentina. Se hablaba de que Alfonsín había intentado hacer la reconversión industrial en Argentina, pero la pinza de los sindicatos más Menem había hecho tumbar el gobierno de Alfonsín y no había sido posible la reconversión industrial en Argentina, mientras que España, gracias a estar bajo el cobijo de la Unión Europea, había sido capaz de hacer una política de reconversión industrial moderna y había logrado modernizar el país y ya nos habíamos equiparado y normalizado con el resto de Europa. Esto era la narrativa hasta la crisis. Es decir, que lo de los 80 había sido un caso de éxito y lo que nos había equiparado al resto de europeos y ya nos sentíamos europeos. Esto se ha desmoronado con la crisis. Esto se ha desmoronado con la crisis, pero es que esta era la narrativa. Además, es que tengo un artículo, una publicación internacional sobre esto, la narrativa que nos vendían hasta la crisis del 2008, es que era España como el caso de éxito de país que se había logrado modernizar. Y esta narrativa, ¿quién la hace? Y en esto, pues Antonio también tiene razón, y demás, pues sí, es del PSOE, cuyos intelectuales se van a la Fundación Heber, que es la fundación del CPD, del Partido Socialdemócrata Alemán, a formarse. Igual también parte de los del PP que se van al CDE, a la CDU, es decir, los think tanks de los partidos políticos alemanes son los que han formado a todos los intelectuales y a todos los listos de los dos grandes partidos. Por lo tanto, evidentemente, nuestros dos grandes partidos...
Yo en eso no estoy de acuerdo, Carles. Mira, y perdona que te interrumpa. Yo creo que los han metido en nómina, pero no han aprendido nada. Porque si tú ves, por ejemplo, el modelo de cajas alemán y lo que se ha hecho aquí, o sea, es como una castaña. Si ves el modelo de sindicato alemán y lo que ha habido en España, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, todo eso que está diciendo, sí, pero era para meterles en nómina. O sea, Willy Brandt, la Fundación Arendt, eso todo, financiaban a Felipe González Márquez. Felipe González Márquez era también un tío mimado por Carrero, etcétera, etcétera. Y el sueldo de la calle Jacob Metrezo, y eso está documentado, lo pagaba Willy Brandt. Pero sí, tú dices, sí. Se han ido a formar y tal. O sea, luego te salían los rojos estos, como es el caso de Javier Solana, que luego mira dónde acabó. OTAN no, va a ser fuera. Luego, secretario general de la OTAN. Pero con una beca del episcopado, se va a la universidad, creo que una universidad belga, a hacer un máster. Es que no sé si es Felipe González o este.
No, es Solana, y Solana es el sobrino.
Es Solana, ¿no? El que hizo,
de Madariaga, y Madariaga estaba cobraba de nómina de la CIA y demás. Entonces, es decir, si...
Claro, si... tienes un país filtrado hasta las trancas.
Sí.
Y ese país filtrado hasta las trancas, pero cuidado, es que se nos olvida un factor. ¿Cuál era la deuda pública antes de que entrara el PSOE? O sea, Franco, cero. Cero. Suárez, 1 billón de pesetas. Pesetas. Y luego, claro, ¿hemos tenido una desindustrialización? Sí, hemos tenido una desindustrialización con un 60% del PIB de deuda pública y 1 millón de funcionarios más. Nos ha jodido que aguantas. Aguantas por la izquierda de toda la vida. Paga el de atrás. O sea, hemos tenido un éxito cojonudo. ¿Por qué? Porque la deuda era cero, prácticamente. Y ya Suárez era un desastre en gestión económica. Lo que vino después fue ya el caos. Porque fue ya directamente venderte al tema. Entonces, pero bueno, continúa.
Perdón. Sí, no, sí. Si no te lo voy a negar, yo te digo el relato que tenían. Y luego lo de venderse. Yo como he estado dentro de la universidad y sé cómo va dentro, ahí la gente se vende pero no va tan directo. Se convencen y luego se dejan vender. Va así, más o menos. Es decir, no es una cosa de tú lo pones a nómina y al servicio. Tú vas captando pues la gente que ves que es dócil, porque es lo primero que aprende, el que paga, manda, y ahí tienes que vender. Y luego te vas convenciendo que lo que tú vendes realmente es lo bueno. Y estaban convencidísimos. Están con esa narrativa que no baja, y aunque la realidad se derrumbe, van a estar con lo mismo, que fue un caso magnífico modernizador, que son próceres de la patria, que lo hicieron muy bien, y si no llega a ser por ellos, pues esto es Argentina, si le van a seguir vendiendo el mismo discurso. Pero, claro, esto lo vemos ahora en 2008, pero hasta a partir de 2008, pero hasta antes, todo esto que se critica, si es que yo lo estudié como ejemplar. Todo esto que ahora decimos que es un desastre.
Yo
estudiaba en la carrera y me tenía que examinar de esto como... Yo soy más joven. Yo te digo, cuando llegué a...
Pero yo eso lo he vivido. O sea, yo he vivido como gente de la familia y gente próxima. Dices, vamos a ver, la generación de los padres. Este señor, ¿dónde trabajaba? En empresa eléctrica. Este señor, ¿dónde trabaja? En empresa automóvil. Este, ¿dónde trabaja? Taller de precisión propio. Este otro, ¿dónde trabajaba? Industria de vehículos industriales. Este otro, ¿dónde trabajaba? Bum, bum, bum. Toda la generación trabajaba en la industria. Llega la siguiente generación, no trabaja ninguno en la industria. Pues son familias enteras. Y tú si lo observas, es así. Pues claro, luego ha habido cierta propaganda, y eso, como yo lo he vivido, pues no me lo tienen que contar. Cierta propaganda de la falta de seriedad del trabajo, tanto del trabajo como de la calidad de investigación y desarrollo. Yo sé de auténticos sabotajes aquí por parte de industria y de robar proyectos a filiales españolas. Esto, no, esto es una mierda, para luego sacarte. Lo pasó con industrias de electricidad, por ejemplo. Si lo conozco de primera mano, no lo tienen que contar. Ni de fabricación. Vean aquí gente.
Sí, tenemos ahora algún problema.
Alucinado. Sí. O sea, había cosas realmente buenas. Luego, había un esfuerzo de propaganda. Sí, hola.
Sí, que es que hemos tenido ahí algún pequeño corte. A ver si se arregla. Sí, Antonio, yo creo que ahora sí se oye. Adelante. Sí, Antonio.
No sé dónde me he quedado.
Pues nada, o sea, estabas comentando lo de que conocías casos. ¿Hola? De sabot. Sí, Antonio. Sí, parece que tenemos algún problemilla.
Sí, que conocía de primera mano casos.
Sí, adelante.
¿Me oye bien?
Sí, te oigo, adelante.
Sí, no, que quiero decir que sí ha habido cierta propaganda en el sentido de que se intenta quitar mérito a tanto a la manufactura como al diseño que se ha hecho aquí. Y no debe ser así. Aquí se han hecho cosas buenas. Incluso cosas que luego se han llevado fuera. Y en muchos casos, lo que han venido aquí, y que eso es una cosa que por la que yo creo que debería luchar, lo que han venido aquí una matriz extranjera es a comprar una filial para luego reventarla y hacerse en el mercado. Y llevarse realmente tecnología que no estaba mal, o destruir esa tecnología. Y hablo de tecnología de fabricación en el sector mecánico, hablo de tecnología en el sector eléctrico, hablo de cosas que conozco de primera mano, que se han hecho aquí, que no estaban mal. Pero claro, ¿ahora quién pasa la antorcha a eso? Es decir, y yo no sé, había otro colaborador aquí en Burbuja Radio que decía... Es que una fábrica no es una fábrica, es también una escuela. Hace falta mucho esfuerzo, pues, mucho tiempo para que cuaje.
Era el mismo que decía lo del camarero que no iba a montar una fábrica. Eduardo García.
Sí, bueno, pero el camarero a lo mejor no monta una fábrica, pero si hay el ambiente adecuado, yo sí creo que pueden salir iniciativas. Pero claro, son proyectos a muy largo plazo. Eso no es una solución de aquí para mañana.
Bueno, pues si os parece ya, para no, que no quería, se nos alargue más el programa, vamos a ir ya intentando cerrar. Adelante, Jordi.
Sí, no. Bueno, se han dicho muchas cosas y si ya vamos cerrando, mejor.
Comenta.
Sí, se ha comentado que Grecia es un problema pequeño, pero esto demuestra la mala estructura del euro. O sea, que un 2% del PIB genere ese problema significa que algo no funciona bien. Eso es un ejemplo, es la prueba del 9 de que la cosa no funciona. Y lo que está pasando en China o las burbujas que se han ido creando, pequeñas burbujas, la inmobiliaria, por ejemplo, sobre todo en el área del Gran Londres, que es una burbuja absolutamente recurrente, y otras, pues evidentemente tienen un recorrido que tienen. Estamos en unos niveles de deuda privada relativamente altos, no nos hemos desapalancado suficiente, y por lo tanto ese desapalancamiento, sea como sea, es decir, pagándola con default, se tiene que producir para que el sistema se vuelva a cebar. Hace poco el BIS, el Banco Internacional de Pagos, decía que estamos en una economía de bajos tipos de interés alimentada por deuda. Acaba de descubrir la sopa de ajo el mar Mediterráneo. Simplemente, evidentemente, esto es lo que la economía financiera ha llegado, y estamos llegando a sus límites. Simplemente no hay manera de que se crezca de una manera ordenada. Es decir, en cualquier sitio empieza a fallar un poco más, ahora va por China, después está por Japón, que también coge, los países emergentes parece que están mal, materias primas, etcétera. Bueno, estas señales aisladas que nos van llegando, evidentemente nos están diciendo que todo el montaje financiero que se empezó a generar en los años 70 y 80 está colapsando. Y eso es para mí lo significativo. Sobre lo que habéis comentado de España, yo creo que lo que habéis comentado de España es que realmente no hubo una transición en España. No hubo una verdadera transición. Y lo que pasó es que en gran parte el régimen anterior continuó, digamos, cambiando un poco, pero realmente aquello, yo soy más viejo que todos vosotros, y había aquello famoso de, había dos expresiones en los años 70 y 80 que era la vuelta a la tortilla, antes de que muriera Franco, y esto tiene que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y la otra es el cambio de chaqueta, ¿no? La cantidad de cambios de chaqueta que hubo. Mi padre, recuerdo que me contaba que él el 6 de junio de 1944 iba hacia la Barceloneta a bañarse en la playa. Y cuando, o el 7 de junio, cuando veo las noticias digo, por fin esto se ha acabado. Bueno, pues duró 30 años más la situación. Y esa situación continuó de una manera, bueno, pues cambiando algunas cosas y tal, y esas son las circunstancias que nos hemos encontrado durante todo este periodo. Yo creo que eso es lo significativo. Por un lado, Grecia es el 2% y tenemos un problema enorme, algo en el mecanismo no funciona, y nuestra transición tan alabada y tal, pues ha tenido unos problemas que, bueno, pues están chirriando por todas partes. Algo esa transición o ese cambio realmente no fue más que un recambio en gran parte. Yo no lo voy a criticar de una manera radical, no lo quiero, pero quiero decir que, pues bueno, gran parte de las mismas personas y los hijos de esas personas que estuvieron durante el régimen anterior han continuado durante el régimen actual. Y eso se ve en las familias, en tal, un poco lo que ha comentado Carles. Y sobre el tema internacional, pues yo creo que realmente estamos en una situación delicada. Es decir, continúa siendo una situación muy delicada, y cualquier corriente de aire podemos coger una pulmonía muy grave, y esa es mi opinión. Y la capacidad de respuesta, a diferencia de lo que se dice, nuestra capacidad de respuesta y nuestras defensas están cada vez más bajas. Es decir, una de las cosas que se dice ilusión de control, ahora tenemos el ESM como mecanismo, todo esto, es decir, cualquier problema se va a transmitir rápidamente hacia los bancos, porque los bancos continúan no estando saneados. Los bancos, en cualquier problema deflacionario de los activos y de los colaterales que tengan, va a suponer un problema de solvencia, claro. Y vamos a tener un problema, no sé si este año, el año que viene o el otro, es igual, pero este recorrido de vamos a volver a conceder hipotecas y vamos a seguir con nuestro modelo, que es el modelo que ahora se está imponiendo. El otro día salía que habían subido las hipotecas y tal. Bueno, y además hipotecas no sobre obra nueva, la mayor parte, sino sobre son ventas de cosas que no aportan nada al Producto Interior Bruto, porque ya son activos preexistentes, nos va a llevar a una situación que tiene un recorrido relativamente corto. Hay gente que espera que ese recorrido que es relativamente corto le sirva a efectos electorales. Y bueno, y aquí y estamos en ese pase corto, en esa digamos, falta de visión a largo plazo. Y bueno, tal vez debemos afrontar, sabemos que los problemas de Grecia van a ser muy, si es que realmente acaba desarrollándose como algunos dicen, saliendo del euro, aunque todo esto habrá que discutir mucho, si es default o no default y eso se representa una salida del euro, pero a lo mejor a largo plazo, es el único camino que tienen, porque cuando uno ya está tan acorralado, ya no le dejan mucho que elegir. Y si realmente, que no lo sé si va a ser verdad, gana el referéndum, pues bueno, pues que es que la gente ya está cansada. Y bueno, cuando la gente está cansada, pues eso sí, la gente habla y habrá, yo creo, que escucharla, ¿eh? No escuchar a aquellos que dicen nosotros somos los tecnócratas y dejarnos este espacio que nosotros vamos a administrarlo, sino la economía es parte de la política y por lo tanto está sometida al control de los ciudadanos. No es nada esotérico y es algo que debe estar controlado y donde los ciudadanos deben tener su opinión y tener su decisión.
Muy bien, pues Carles, ya para ir acabando, coméntanos.
Bueno, lo de China no he comentado nada, pero creo que en un programa que hicimos hace un mes ya planteamos el tema y tampoco hay grandes novedades. Es decir, China sigue desacelerándose, cada vez se desacelera más rápido, cada vez la política del gobierno china es más contracíclica, es más expansiva, pero no tiene efectos. Luego habéis comentado los dos, pues esto puede ser, sobre todo decían de cara a octubre o noviembre y demás, pues un problema grave, especialmente por el famoso banco este de inversiones y si el sistema bancario chino pues quiebra, que es la carrera hacia adelante de querer entrar en el Fondo Monetario Internacional para probablemente tener mecanismos para hacer de parche o parar un poco la quiebra de su sistema bancario. Pues ya veremos lo que ocurre, pero pinta mal. Y pinta mal para todos. Aquí no se va a salvar nada ni nadie. Pero seguimos también con lo de Grecia y ya veremos cómo se resuelve esto. Pero no parece que está habiendo crecimiento en toda la economía mundial y el recuento llegará y sí, habrá una desaceleración y quebrarán bancos. Y ya veremos cómo lo hacen.
Bien, pues antes de despedirnos, coméntanos la dirección de tu blog, donde te podemos seguir leyendo.
Así es, bueno, el mío es Historia versus Economía y el de Jordi es La Economía del Dr. Pangloss, que creo que...
No se lo he contado. Sí, no lo he dicho. Pero
sí. Sí, se lo iba a preguntar ahora de todas maneras, pero gracias. Antonio, coméntanos si quieres decirnos algo más antes de acabar.
Uy, ya creí que me dejabas sin alegato final.
Sí, ya me pasó una vez, pero...
No pasa nada. Ya,
y que no te creas que se me olvida, que no fue a propósito.
Pues... Yo es que soy muy constructivista. Yo no creo en las relaciones causa-efecto generalmente. Yo creo que ahí me convenció Taleb. Las relaciones causa-efecto, sobre todo en la historia y tal, suelen ser retrospectivas. Y entonces no tiene valor. Tiene valor porque la que nos interesa es los que nos ayudan a hacer una proyección. Ahora mismo estamos en todo un fregado bestial, con el tema de Grecia y tal. Vosotros estáis muy a favor, o sea, queréis que Grecia se sale con la suya y tal. Yo no lo tengo tan claro. Yo al final creo que es Alemania el que se va a salir con la suya. Pero no te puedo dar razones, no puedo dar razones. Yo es el olfato que y los gestos que estoy viendo por ahí. Yo creo que se mete en un berenjenal serio el señor Tsipras y que vosotros decís que va a ganar el no y tal, yo no lo tengo tan claro eso. Y eso obligaría a dimitir al gobierno actual, ¿no? En relación a China, hombre, China, ¿cuándo funciona? O sea, ¿qué debería haber o por qué ha funcionado Europa bien durante mucho tiempo? Monedas débiles, libre circulación de mercancías y de personas. Así es como funciona una zona. China inventó papel moneda. China es un país que es monolítico y tú dices, ahora se produce una caída de la bolsa y tal, ¿qué impide al Banco Central comprar toda la bolsa que haga falta para parar la caída? Nada. ¿Qué impide imprimir todo lo que haga falta para recapitalizar los bancos? No le impide absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se nos va a generar es una gran bolsa de ineficiencia. Es como el tema de la ilusión monetaria, es decir, que al final vosotros decís, meto una devaluación, porque claro, la devaluación es lo que de momento te pone un parche, pero la herida sigue debajo. Ahí no está solucionada a largo plazo. En China yo creo que puede pasar lo mismo. Hay una burbuja de inversión de muy dudosa rentabilidad a largo plazo y al final yo creo que se puede traer problemas. ¿Lo van a poder maquillar? Puede ser que sí, pero de momento lo que se ve es sálvese quien pueda en la bolsa y un posible crack que está ahí, ¿no? Con unas similitudes con el crack de Bernarda que está ahí. Y luego en relación a largo plazo yo soy más optimista que vosotros. Yo sí creo que queda una última pata a la crisis, pero de ahí se acabó. El tema es cómo es esa pata.
Pues muchas gracias, como siempre, Antonio.
Gracias a vosotros.
Jordi, que también no sé si querías comentar algo más o ya habías
acabado. Ya está, ¿no? Para no alargarlo más. Ya he dicho, incluso en mi blog también escribo en Autonomía y Bien Vivir y bueno, supongo que podremos seguir comentando más adelante algunas cosas que donde tenemos discrepancias, ¿no? Y seguir pues con nuestro debate.
Pues muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Carles, y gracias a los oyentes, por supuesto. Recuerdo nuestra web también, colectivoburbuja.org, que quien quiera colaborar con nuestro proyecto puede hacerlo asociándose o bien comprando nuestro libro Tu casa no es tuya, es del banco, también en nuestra web. Hasta el próximo día.